a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble. When you worry, you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy.
Hola, buenas tardes. Este es un programa más de La Luciérnaga que emite Radio Almenara en 106.7 de la FM.
Don't worry, be happy. Can I give you my phone number? When you worry, call me. I need you happy.
Bueno, y hoy no vamos a contar ni con Juan Luis, que está celebrando el triunfo de Madrid y no ha podido venir a contárnoslo, ni con Mai, que está firmando libros en el Paseo de Gracia de Barcelona por la festividad de San Jordi, en la caseta de la editorial Miret, y firma su libro Entre dos mundos. Tenemos también, no está ella hoy, pero tenemos su fábula que leeremos al final.
Que es fabulosa, como su nombre indica.
Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, don't worry, don't do it. Be happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried. I'm happy.
El primero de nuestra condición, un artículo de Kate Wong para Scientific American, el número de abril de 2012. Entre 3 y 2 millones de años hace, nuestros ancestros africanos se convirtieron en humanos reconocibles. Lucy y los suyos caminaban erectos, poseían piernas achaparradas, manos para colgarse de los árboles y pequeños cerebros de mono antropoide. El clima cambiante favoreció la extensión de la pradera y el temprano australopitecino dio lugar a otros linajes. Uno de los retoños evolucionó hacia las largas piernas, las manos fabricantes de herramientas y el cerebro enorme. Este fue nuestro propio género, el Homo, el primate que reina sobre la Tierra. Durante décadas, los paleoantropólogos han peinado el planeta en busca de indicios de esta presencia, encontrando una mandíbula aquí, un puñado de dientes allí, etc. Lee Berger, de la Universidad de Johannesburgo en Sudáfrica, habla de una nueva especie, Australopithecus sediba. Berger observó que los restos encontrados entre capas de cenizas son intermedias, la edad de las cenizas entre las que se encuentran. Bueno, aquí hay un error de redacción. La oquedad de la cuna de la humanidad carece de cenizas volcánicas. El 15 de agosto, Berger encontró un hueso de antílope que resultó ser humano. Con este equipo había recogido hasta 220 huesos de Australopithecus sediba en el lugar, más que todos los que se poseían del género humano. Berger fechó el hallazgo con la increíble precisión de 1.977 millones de años. O sea, 1,9 millones de años, con un margen de error de 2.000 años. La sabiduría convencional sostiene que la pelvis plana de los australopitecinos evolucionó en la forma de cuenco para albergar el cerebro más desarrollado de Homo. Sin embargo, el cráneo de sediba muestra una expansión frontal, indicando una reorganización de la materia gris, además de otros rasgos anatómicos donde confluyen lo viejo y lo nuevo. En cambio, habilis quedaría relegado a la rama lateral extinta del árbol familiar humano. Sediba posee un talón más primitivo que el de afarensis. Las glándulas sudoríparas pueden ofrecer pistas sobre otros aspectos de la evolución. Un sistema efectivo de mantenerse fresco es un prerequisito para la aparición de un cerebro de gran tamaño. Berger podría ser capaz de obtener ADN a partir de los restos orgánicos. Los estudios de fitolitos nos pueden revelar exactamente qué clase de plantas comió un animal justo antes de morir. Analizando los ratios de los isótopos, los fitolitos y las marcas de los dientes de Australopithecus sediba, se puede señalar si el animal estaba mascando más duro o más suave antes de desaparecer, de forma que el equipo puede analizar los datos de la salud de su existencia. Los días finales de los homínidos de Malapan parecen no haber sido muy placenteros. Al parecer, al final hubo carestía de agua y la buscaron 30 o 50 metros bajo tierra en cavernas y en estas profundidades se fueron acumulando los cuerpos muertos, primero un niño, luego un adulto, luego antílopes y cebras. Las trazas de gusanos y escarabajos pueden revelar cuánto tiempo llevaban los cuerpos enterrados. Tamastos son los materiales de Malapa que Berger se ve trabajando allí el resto de su carrera. Congo y Angola tienen formaciones similares donde nunca se han buscado fósiles humanos. Quizá algún día algún paleontólogo pueda descubrir un emisario de agua de la humanidad que nos obligue a reescribir la historia de nuestros orígenes de nuevo.
Pues Ricardo quería decir algo, ¿no?
Sí, una cosa muy curiosa. Esta gente que murió hace 1.700, 1.800 millones de años...
1,8, 1,9 millones de años.
Sí, que me quedo alucinado. Pues si Dios creó eso al hombre, su imagen y semejanza, el mundo quedan estos bichos. Me pasa algo raro, ¿no?
Eso, igual es que Dios no creó el hombre a su imagen y semejanza, ¿no? Igual es que la ciencia y la evolución no, es otra
no
cosa.
No se corresponden las dos versiones, la bíblica y
es
la
que no, no corresponde por completo nada.
No se corresponde.
A ver si evolucionó después.
La, de la Biblia, pues es una una corrección de relatos y una recreación, y para la ciencia va por otro lado.
Siempre este debate, ¿no? entre ciencia y religión. Pues nada, si os parece, ponemos una canción que... No, Nacho quería hablar, perdón.
No, que es curioso eso, que decías que en Congo hay lo mismo, la pena es el, ¿no? La situación del Congo, que cualquiera sí. Se pone a buscar ahí restos. Y que me parecía muy muy acertado un comentario que hacías de decir que probablemente cuando se encuentren restos, ¿no? Allí haya que reescribir la historia, porque cada vez que se han encontrado restos, pues muchas veces se ha cambiado un poco la versión de cómo era la evolución, ¿no? Si era lineal por una sola vía, si se evolucionaba a la vez en distintos sitios. Y entonces parece eso, que cada vez cambia la historia, cada vez que encuentran un
Es que,
resto.
Bueno, ¿cuál fue la primera raza que cree que Dios creó?
La creó Dios.
Chimpancés, ¿no?
No, pero realmente nosotros no evolucionamos del chimpancé. Tenemos un antepasado común, pero el chimpancé no es un antepasado nuestro.
No.
Es un primo nuestro, más bien.
Bueno, y sigo opinando. ¿Cuál fue la primera raza que creó Dios?
Nosotros descendemos de los prosimios, que se diferenciaron de las musarañas, que eran mamíferos terrestres, y los prosimios pues empezaron a trepar por los árboles y a comer frutos y... Bueno, supongo que insectos también.
Y la mayoría eran nocturnos, por eso nos dará por salir por ahí por la noche. Como los lemures.
Hay una cosa uniglobal, no sé qué, que hay como uniglobal.
Es porque les gustaba ya cazar insectos, claro.
No, que hemos estado viendo un documental esta mañana y era de la actividad, la situación de ahora de la población, y decían que era una cosa como uniglobal. Que igual que subía la energía, bajaba otra vez, era así como...
¿Sabes cómo se podía quitar el paro?
A ver,
dinos lo que nos interesa mucho,
Si hay X de casas construidas y X de obreros, destruir las casas, hacer más casas, destruir las casas, hacer más casas. Aunque no se vendan, pero por lo menos están haciendo algo la gente.
Pues se activó la economía en Japón, decían, después del tsunami. por un poco parecido, aunque no la destruyeron a posta, pero... Aunque a lo mejor hay mejores formas de que mejore la economía que no... Que
esa
no.
Es una forma.
Bueno, nos hemos ido ahí un poquillo, ¿no? Del tema.
Es la radio, son noticias.
Exactamente. Que yo creo que ponemos una canción que precisamente pedía Joaquín al principio, y un poco apropiada también quizás para el tema, ¿no? Pasa la vida, de Pata Negra, grupo mítico también de flamenco rock, ¿no? Digamos. Así que vamos a escucharla y seguimos en la luciérnaga.
La película Bajarse al Moro aparecía esta canción, ¿no?
Que creo que también vamos a hablar de algo parecido, ¿no?
Y pasa la vida, igual porque pasa la corriente cuando el río busca el mar. Y yo camino diferente, donde me quiera
Isabel nos trae una noticia sobre una red de discapacitados rumanos.
Una red de explotación, ¿no? Que parece que son los discapacitados la red. Sí.
Bueno, dice que hay una red que traía discapacitados de Rumanía para mendigar. Les trajeron de Rumanía, prometiéndoles trabajo y asistencia sanitaria. Una vez les obligaban a ejercer la mendicidad. Sus 8 miembros han sido detenidos. Víctimas eran 10 discapacitados rumanos a los que colocaban en diferentes puntos de la ciudad a pedir, aprovechando su minusvalía, para que los ciudadanos les dieran más limosnas. Dormían hacinados en condiciones insalubres, en el piso del puente de Vallecas. El dinero que estimaban oportuno eran víctimas también y de amenazas, y si no conseguían el dinero que estimaban oportuno, la recaudación diaria, unos 80 euros. Se las quedaban íntegras y los 8 detenidos, el SAMU Social se ha hecho cargo de los discapacitados.
¿He visto alguna vez a algún chico discapacitado de estos que dicen la noticia? ¿O suena aquí por Madrid? ¿Alguno sí?
He visto, desde luego, que van con la silla, son discapacitados, los dejan sentados ahí todo el día, después no se lo recogen.
Por el cine Renoir de Plaza España había dos o tres que estaban especializados en llevar una muleta y eran parecidos cada uno con su muleta. Y yo no sabía que eran dos o tres hasta que los vi juntos, pero y hablando.
A veces es increíble, ¿no?, la capacidad que tienen algunos seres humanos de aprovecharse de del más desvalido, ¿no? O sea, de situaciones de estas o otros casos en los que se estafa a inmigrantes que quieren venir a otro país, que están ahorrando durante no sé cuánto tiempo para eso, o con falsas ofertas de trabajo precisamente al que está más endeudado, ¿no? Es un tanto increíble esto, ¿no?
entra dentro de la de los humanos, ¿no? Este tipo de cosas, ¿no? Podemos ser los seres más maravillosos del mundo, pero también los más despreciables, seguramente, ¿no? Y en este caso, pues, creo que esta gente, pues, no merece otra cosa que nuestro desprecio, en realidad, ¿no? O sea, que por utilizar a esta gente así, ¿no? Y yo me alegro, ¿no?, de que los hayan detenido porque, bueno, pues que también hay que conocer esas situaciones, ¿no? Que muchas veces nosotros cuando vamos por la calle, pues, a veces no pensamos qué hay detrás, ¿no?, de esa gente que pide dinero, y en este caso, pues, estaban obligados, ¿no?, y estaban ahí, ni siquiera se llevaban ellos el dinero, ¿no?, que alguna gente seguramente les daría. Así que hay que tener cuidado, ¿no?, con esas cosas. Pues, no sé.
Ya te digo yo, ahí allá arriba, una mujer con un carrito de ruedas, asiento en el suelo, todo el día ahí, desde las 8 de la mañana a las 9 hasta las 8 o 9 de la noche pidiendo. Uh-huh. Después, cuando se cansan de pedir, cogen el carrito y se la llevan.
Claro, y encima el dinero no
es para ellos. No sé, pero que es mucha carga la que hacen con ellos. Uh-huh. Que no es lo que están haciendo con esas personas.
Uh-huh. Pues ahí queda ese mensaje. Si os parece, continuamos con una canción que elegía Ricardo, de Joan Baez, de Colores se llama la canción. Es así bastante alegre, ¿no? También.
Sí.
Pues vamos a escucharla y seguimos.
Vamos con Ricardo, nos va a hablar algo de hachís.
El hachís está a la piedra angular del tráfico, del picheo. La policía incautó 3.300 kilos de esta sustancia por menudeo el año pasado, y 10 veces más que el 2010. En 2010, Nacional y Guardia Civil se incautaron de 3.385 kilogramos de hachís en nuestras calles. Entonces, el año pasado, esa cifra fue de 3.300 kilogramos. En un año se multiplicaron casi por estas intervenciones, según los datos que maneja la Policía Nacional. Y lo que se ha tenido acceso a que se debe estar alarmante en su vida. Según las fuentes policiales, una doble causa. Una es el paro y dos por la eficacia policial. O sea, que se están dedicando a traficar con droga blanda, como dicen ellos. Sería mejor que la legalizasen, ganaba el gobierno, ganaba la policía y ganamos todos. con la sencilla razón, el gobierno tiene que poner policías para meter presos a esa gente. Esa gente no tiene que pegarse al chocolate porque va a pasar el gobierno. Y el gobierno tiene que poner ya multas a nadie de ningún tipo, ni meterlo a cárcel a nadie. O sea que es el pez que se mueve la cola, como se suele decir.
Es un tema bastante polémico siempre, el tema de la legalización o no de la droga, ¿no? Porque claro, uno entiende a lo mejor que económicamente podría llegar a ser rentable, ¿no? Para la economía de un país, ¿no? Pero por otro lado, seguramente, claro, los políticos que nos gobiernan, ¿no? En la mayoría de sitios, piensan, ¿no? Que claro, que cómo van a fomentar ellos, cómo van a legalizar algo que es dañino para la salud, ¿no? Está ahí siempre la...
Y alcohol, que no es dañino.
Claro, claro, estamos completamente de acuerdo. Ese es el tema de fondo, ¿no? Que por qué...
Es droga dura, alcohol, no creas.
Que por qué hay ciertas drogas blandas que a las que se persigue, ¿no? Y luego al tabaco, al propio tabaco o al alcohol, es muy curioso siempre esto, ¿no? Porque el gobierno, por ejemplo, se gasta muchísimo dinero en hacer campañas de prevención contra el consumo de alcohol y el consumo de tabaco. Pero por otro lado, se está beneficiando de mucho de sus impuestos, ¿no? Entonces, es un poco, como ha dicho Ricardo también, el pez que se muerde la cola. Ahí todo el dinero se mueve y fluye por todos los sitios.
Además, si se legalizara, probablemente se acababa con el hecho de que lo más peligroso es que no solo ese dinero no lo está sacando el Estado, que lo podría invertir en ciertas cosas, sino que ese dinero se lo están sacando mafias que se dedican también pues a la explotación sexual de mujeres, armas, etcétera, etcétera. Entonces, en vez de poder invertirlo en algo bueno, digamos, pues acaba donde acaba. Y aparte, no está comprobado esa creencia de que si tú legalizas algo, el consumo es mayor. Eso no parece que esté muy claro. Y aparte, si tú lo controlas, otro de los problemas de las drogas es que están cortadas con otro tipo de sustancias que a veces son peores aún que la propia droga, ¿no? De cierta manera podrías controlar eso.
Va a parecer aquí que en la luciérnaga estamos apostando, ¿no? Porque la gente consuma droga y para nada, claro,
no,
que hay que saber, ¿no? Lo que uno consume y cómo lo consume, está claro. Y
pero estamos diciendo no que consuman droga, sino que se consumen por lo menos que sea legalizada.
Exactamente, o sea, las drogas están ahí y es una cosa pues que es bastante difícil de erradicar con políticas, digamos, represivas, ¿no? Detener a la persona que vende hachís, en este caso marihuana, por la calle, ¿no? Entonces, lo que sí que hay que decir es eso, pues que la gente tenga un poco de cabeza y conocimiento y que no se deje atrapar, eso está claro, ¿no? Creo que el mensaje lo compartimos todos, ¿no?
Y aparte hay otra cosa, que esta noticia se centra en el menudeo, o sea, se centra en el pequeño traficante, digamos, en el que trafica a pequeña escala, que muchas veces no es la mafia, sino que dicen una de las circunstancias por las que a lo mejor se ha disparado es por el paro. Una persona desesperada ante no tener ningún tipo de dinero, en un momento desesperado puede hacer una tontería como poderse poner a vender esto, ¿no?
Claro, esa gente que vende drogas, la mayoría de que se dice en el trapicheo, compra 3 o 4 kilos a un camello gordo, y lo trafican, lo pasan, el camello gana dinero, él gana dinero y el gobierno no gana dinero. Eso es lo que nos decimos. Si el gobierno ganase dinero con ello, que puede ganar muchísimo dinero, entonces la policía estaría más tranquila, no habría tanto mal rollo con la gente.
No, y además, o sea, hay una cosa que yo quería comentar. En Latinoamérica el problema es, la problemática es muchísimo mayor, porque se genera también muchísima violencia, ya también, quizás más también con la cocaína, no solo con la marihuana y con el hachís, pero bueno, a lo que iba a decir es que esta propuesta de legalización de drogas, ha habido personajes políticos importantes que la han defendido, como por ejemplo Felipe González. La ha defendido ahora que ya no está en el poder, está claro, ¿no? Y que está... Pero bueno, que no es una idea tampoco que sea demasiado extraña, ¿no? Incluso Vargas Llosa, el escritor, gente conservadora además, o sea, que no es una cosa aquí de que queremos que se viva la vida.
El alcalde mejor que hemos tenido fue Tino Galván, que estaba a favor de la...
Claro, pero no, él no pudo tampoco dar el paso, claro.
Bueno, a lo mejor de manera también un poco popular, Tierno Galván, ¿no? Madrileños, colocaros, no me parecía a mí demasiado responsable tampoco esas declaraciones.
El que no esté colocado se coloque, ¿no? Madre mía. Bueno, pues No sé si alguien tiene algo que añadir o seguimos con un poco de música, en esta ocasión dedicada a nuestro compañero Juan Luis, que no está, que sabemos que es muy rockero, y vamos a poner Concierto para ellos de Barón Rojo, ¿no? Un grupo mítico de los 80, 70 o hace mucho ya.
A otra de Joaquín con la, no sé, con la Constantinopla.
La fundación de Constantinopla, la nueva capital del imperio. Es un artículo de Raquel López Melero, publicado en National Geographic número 100. El 11 de mayo del año 330 tiene lugar la consagración de Constantinopla, convirtiéndose en la residencia de los emperadores y sede de la administración, mientras que Roma era más bien el recuerdo de sus glorias pasadas. En el 285 Diocleciano creó el sistema de la tetrarquía o gobierno de cuatro, dos Augustos y dos Césares, que se repartían la responsabilidad del gobierno y de la defensa. Los emperadores residían en lugares próximos a las zonas de conflicto, Milán, Rávena, Aquileia, en el norte de Italia, o Treveris, junto al Rin. Diocleciano, por su parte, fijó su residencia en Nicomedia, la moderna Lamin, en Turquía, no lejos del Bósforo. Ninguna de estas ciudades podía compararse arquitectónicamente con Roma, con sus lujosas mansiones, los bellos mármoles que revestían sus edificios y las numerosas esculturas que adornaban los espacios públicos, muchos de ellos totalmente policromados. Constantino era hijo del Augusto Constancio Cloro. Constantino venció a su rival Licinio en la batalla de Adrianópolis y en la de Crisópolis. A partir de entonces pudo unificar el imperio bajo su dinastía familiar y así fundó Constantinopla, tomando por modelo otra ciudad oriental, Alejandría. La fundación de Constantinopla pretendía inaugurar una nueva era, la del imperio reunificado, que recobraría el esplendor de la antigua Roma. Constantino se propuso crear una ciudad magnífica y monumental. Significativamente la llamó Nea Romae, es decir, la nueva Roma. Roma la nueva, mejor dicho. Desde el principio Constantino había dispensado a los cristianos un trato de favor y en el 313 les concedió la libertad de culto. Por influencia de su madre Elena, el propio emperador se convirtió pronto también al cristianismo. Constantino se hizo construir un mausoleo con una tumba imperial rodeada por 12 sarcófagos vacíos destinados a contener las reliquias de los 12 apóstoles del cristianismo. La iglesia de los santos apóstoles aneja al mausoleo marcaba el carácter cristiano del lugar. En contraste, el foro de Constantinopla tenía un capitolio, es decir, un santuario dedicado a la tríada capitolina, los dioses Júpiter, Juno y Minerva, que eran los más altos representantes de la religión romana en su vertiente pública o estatal. Pese a las especulaciones sobre el cristianismo, Constantino decía gozar de la protección del dios solar Apolo, que le había prometido el dominio del mundo y un reinado de 30 años. Por otra parte, la ambigüedad religiosa de Constantinopla parece deliberada. El enfrentamiento entre paganos y cristianos estaba por resolver. La integración del Estado de un buen número de cristianos podía ser vista condescendientemente por una administración mayoritariamente ocupada por paganos. La ciudad de Constantinopla nació con un área urbana 100 veces mayor que la que había tenido la antigua Bizancio. Una gran calzada central la atravesaba de un extremo al otro, cruzando el enorme foro. Se prometieron viviendas para el nuevo cuerpo de ciudadanos y se distribuyó trigo, como en Roma. Además, la ciudad quedó provista de baños públicos, termas de Zeus y Bos, así como el hipódromo para celebrar empresas carreras de carros. Mientras Roma quedaba semi-reducida a escombros por los saqueos de los bárbaros, en el siglo V, Constantinopla estaba llamada a convertirse en su heredera.
Con esta lección de historia que nos ha dado Joaquín, me ha me ha retrotraído a la apertura de las jornadas, que tuvimos ahí una sección de historia también bastante importante, y entonces me he acordado que conviene que comentemos que este miércoles a las 5:30 tenemos las segundas jornadas que organiza FAEM 5 todos los años de salud mental. Este miércoles a las 5:30 va a ser Clara Sanguinetti, que es presidenta de la Asociación Madrileña de Rehabilitación Psicosocial y directora del área de salud mental INTRES de la zona centro, y el título es Camino hacia la recuperación. Es a las 5:30 en el Centro Cultural La Vaguada, que para los que no lo conozcan, pues es bajando por las escaleras al lado de los cines de La Vaguada, la primera puerta a la derecha. Y después de decir esto y de ponernos serios, creo que Isabel nos quería contar un chiste, ¿no?
Sí. Que si sabéis por qué se suicidan los libros de matemáticas.
¿Por qué?
Porque tienen muchos problemas.
Y muy difíciles de resolver algunos.
Pues...
Fuente,
sí. ¿Alguna cosita más? Pasamos con un poco de música. Precisamente también una canción que elegía Isabel, de Manuel Carrasco, que se llama Otoño Octubre. Vamos.
Otoño Octubre sin sol, hotel impaciente. Mi habitación, no esperes, me digo, espera por Dios, aligera el paso que nunca llegó. Me olvido, te busco, si un adiós me encuentro, escucho tus pasos porque los invento. Creí que creyendo podría pasar, pasó, sí que es cierto, pero sin pasar. Pasos perdidos, la cama revuelta por escalofríos, la luna no brilla, ingresa en urgencia, la calle el ruido, no alivia esta pena, me quedo lo tuyo y lo mío, me guardo las noches donde nos quisimos, se queda en el aire lo que imaginé. Te dejo este intento esta última vez. Teléfono mudo, puedes alumbrar la triste esperanza de esta oscuridad. Alerta constante, ya te puedes ir, que quiero engañarme, estarla y dormir. Mañana de nuevo tendré que empezar, te echaré de menos y mirar atrás. Cobarde, valiente, ahora qué más da, no tuvimos suerte, otra vez será. Y tengo tus pasos perdidos, la cama revuelta por escalofríos, la luna no brilla, ingresa en urgencia, la calle el ruido, no alivia esta pena, me quedo lo tuyo y lo mío, me guardo las noches donde nos quisimos, se queda en el aire lo que imaginé, te dejo este intento esta última vez.
Aquí viene Isabel con unas cositas que nos trae.
A ver, ¿sabe que la gente que ama por encima de lo que espera de ella siempre acaba siendo una molestia? Porque ella dice que es torpe, entonces él, genio, decirlo que no. Quería decirle antes de conocerte, volaba por encima de las calles y sin golpearse con nada. Antes de conocerte, querría... Fuerte, no le mira, no le besa, no lo posa la mano por la espalda. Es que es un fragmento del libro que te he dicho.
¿Qué libro es?
Este, Obras subterráneas, pero es francesa. Uh-huh. Era una francesa.
Me parecía curiosa, ¿cómo era la primera frase?
Sí, sabe que la gente que ama por encima de lo que espera de ella siempre acaba siendo una molestia.
Yo ahí veo una cosilla, que a lo mejor que ama por encima de lo que espera, no, pero hay veces que hay gente a lo mejor que dice, que entiende eso de amar por encima de lo que espera como decir que sí a todo lo que quieren los demás, ¿no? Estar siempre pendiente de todos los deseos de los demás. Entonces yo creo que a veces la gente que actúa así llega un momento que luego se siente bastante frustrada porque a lo mejor espera que los demás hagan lo mismo. Y cuando los demás no lo hacen, se siente mal. Pero no sé, a lo mejor esa persona también tendría que pensar un poco en sí misma y que no está obligada a darlo todo y entonces tampoco necesita esperar que los demás se lo den, porque si no se sienten a veces un poco
quizás amas por encima de las de nuestras posibilidades, ¿no? Hemos amado también, que viene muy al pelo, ¿no? Amar por de más, ¿no? Incluso sí, no sé, las relaciones sentimentales la verdad es que son bastante complicadas en general.
Como decía, que comer por comer es comida de tontos, amar por amar es una gilipollez. No espera nada del contrario, el contrario, no espera nada de ti, ya para allá vas.
Sí, 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 bueno, es complicado siempre este tipo de cosas.
Preocuparse por los demás, pero preocuparse por uno mismo también, ¿no?
Sí,
antes, si no nos preocupamos por lo nuestro, difícilmente.
Eso es bastante importante, sí, sí, sí. Quizás pensar, a veces piensas más en el otro o en la otra, no que en ti mismo. Bueno, pues no sé si queréis que pongamos una cancioncita más, ya que estamos hoy variados, y la he elegido yo esta vez, venga. Rosendo, Flojo de Pantalón, es un clásico del rock estatal y vamos, es una canción muy conocida, así que vamos con ella.
Thank you.
Miguel con Televisión Española.
Televisión Española, sí, que bueno, no sé si estáis un poco al tanto de lo que ha pasado. Televisión Española es televisión pública de todos, se financia gracias a la contribución de todos mediante impuestos. Bueno, o sea, es la televisión pública que pertenece a todos, que debe pertenecer a todos, y desde el año 2006 la manera de elegir al presidente de Televisión Española era por consenso, ¿no? O sea, Partido Popular y Partido Socialista necesitaban ponerse de acuerdo para elegir un presidente de Radio Televisión Española, digamos, independiente, ¿no? Acorde un poco con los valores básicos de lo que debe ser una información independiente, ¿no? Antes no era así, antes cada gobierno de turno elegía a dedo al presidente que más le gustaba. De hecho, pues, no sé si os acordáis de la época de Urdazi, ¿no? Que incluso Urdazi fue condenado a pagar una multa y a rectificar por manipular la información, ¿no? Bueno, el caso es que yo particularmente, además que soy periodista, y la verdad es que yo creo que es una cosa en que coincide mucha gente, aunque luego hay gente que no, creemos que desde 2006 hasta ahora la neutralidad e independencia de Televisión Española es desde luego la mejor que ha habido en toda la democracia, ¿no? Siempre con sus pegas, ¿no? Porque además yo particularmente soy muy crítico, ¿no? Pero sí que es verdad que mantenía una cierta neutralidad. Pues el Partido Popular el viernes pasado en el Consejo de Ministros decidió cambiar la ley, ¿no? Alegando que es que no se ponían de acuerdo porque el PSOE bloqueaba las negociaciones, pues dijeron, como no puede haber presidente por consenso, pues porque Televisión Española lleva sin presidente desde julio del año pasado, ¿no? Porque dimitió el anterior y no se habían puesto de acuerdo. Entonces, claro, aquí ya vuelve un poco el tema de siempre. O sea, el Partido Popular ahora va a poder elegir al presidente de Televisión Española que quiera, y eso seguramente pues va a traducir en que la independencia de los periodistas de Televisión Española va a ser peor, porque se ha visto en otras ocasiones, ¿no? Y yo creo que de las pocas cosas que hizo bien Zapatero en su gobierno, cambiar la ley y apostar y quitar la publicidad de Televisión Española, o sea, apostar por una televisión pública de calidad e independiente, y ahora el Partido Popular pues lo ha echado para atrás, ¿no? Entonces, pues quería comentarlo y no sé si qué os parece, no sé si soléis ver Televisión Española, si os parece que está manipulada, porque desde el Partido Popular se dice que es que está muy manipulada a favor del PSOE, ¿no? Y yo
sí,
no
lo veo. Que Televisión Española a partir de ahora empezará a parecerse a la que había en tiempos de Aznar, que las noticias de la 1 eran, no se podían ver porque eran panfletarias, y había que irse a Antena 3 o a la 5 para ver algo contrastado a la postura del gobierno. O sea que me temo que va a pasar otra vez lo mismo, ¿no?
Y además los propios periodistas de Televisión Española, ¿no? Que en Televisión Española habrá de todo, gente de todo tipo, ¿no? O sea, aquí la ideología del periodista se tiene que quedar de lado. Sí que ha mostrado su preocupación porque estaba en un nivel bastante alto de independencia, ¿no? Pese a luego todas las pegas que lo pudiéramos sacar, ¿no? Entonces veremos, estaremos un poco atentos, ¿no? A ver cómo cambia la jugada.
Televisión Española, de todos, para todos los que me votaron.
Claro, exactamente, es que al final te quedas con ese mensaje, ¿no? Porque no, y luego hay otra cosa, que hay mucha gente que dice que es que no, que es que Televisión Española está muy manipulada por el Partido Socialista, y yo, esa gente, si hay alguien que nos esté escuchando que piense eso, por favor, que me ponga ejemplos concretos, que no sean solo palabras, o sea, que me saque una pieza en el que piense que está manipulada a favor del PSOE, porque los políticos y mucha gente se están llenando la boca de eso, pero no ponen ejemplos concretos, ¿no? Entonces, bueno, pues hay ejemplos concretos de manipulación en otras cadenas, también públicas, por cierto, como Telemadrid o Canal Sur, para el lado del PSOE, o sea, aquí un poco es para todos los gustos, ¿no? Pero bueno, yo qué sé, vamos un poco deprisa porque se nos echa el tiempo encima en realidad y tenemos que leer a la fábula. Vamos a escuchar, pues, Mrs. Robinson, ¿no?, de Simon & Garfunkel, rápidamente, antes de preparar aquí la fábula y despedirnos. Thank you.
Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hiding in a hiding place where no one ever goes. Put it in your pantry with your cupcakes. It's a little secret, just the Robinson's affair.
La mota asertiva.
Había una vez una marmota a la que le gustaba mucho dormir. Sus vecinos estaban envidiosos de que se pasase tanto tiempo en la cama y no como ellos, la mayor parte del tiempo trabajando. Uno de ellos convocó a un grupito y se acercaron a su casa para hablar con ella al respecto. Llamaron a la puerta 3 veces, pero nadie abrió. Un ratoncito se coló por la ventana y abrió desde dentro a los demás.
Levántate, perezosa, que te pasas todo el día durmiendo.
La marmota se desperezó y habló tranquilamente.
¿Puedes decirme qué pasa para que vengáis a despertarme? Todavía es pronto para mí.
Estamos cansados de que tú te pases casi todo el día en la cama y nosotros apenas tengamos tiempo de descansar.
Siento mucho vuestra situación y comprendo que estéis molestos, pero yo me organizo muy bien mi vida y tengo tiempo para descansar lo que me apetece.
Hay derecho, siempre durmiendo.
Perdona. Creo que lo que realmente te molesta no es que yo duerma demasiado, sino que vosotros dormís muy poco.
Estamos cansados de trabajar tanto, y luego apenas dormimos. Tú, en cambio, la verdad es que nos das mucha envidia.
Oh, vamos, no os preocupéis. Estoy segura de que entre todos podemos hacer algo para mejorar la situación. Mientras, dejadme dormir otro ratito.
Esto es el colmo. Nosotros tan necesitados y ella tan tranquila.
Tengo demostrado que de nada vale perderse en los problemas, y mucho menos en las cavilaciones. Además, siempre pienso mejor con la mente descansada. Volved más tarde.
No hay más, no. Nos vamos de aquí, levántate de una vez a sacar a nosotros la de la cama.
Bueno, bueno, tranquilizaos. Me parece increíble que quiera ayudaros y que me tratéis de esta manera.
Yo sí quiero que nos ayudes.
Tú no te metas, eres demasiado pequeño para opinar.
Ahí te estás equivocando de medio a medio. Amiga Nutria, muchas veces los más pequeños son los más sabios, ya que tienen menos experiencia dañina que les contamine. Súbete aquí conmigo, amiguito, y veremos lo que podemos hacer. Apoya así la cabeza en la almohada y trata de descansar. Luego ya veremos lo que hacemos.
Los otros animales no podían creer lo que veían. Ahora eran dos los que se dormían tan tranquilos, mientras ellos...
Te lo he dicho que te levantes. Eso no puedes continuar así.
Bueno, creo que os estáis pasando de una raya. Os he ofrecido mi ayuda y no solo no la aceptáis, sino que además seguís sin respetar mi descanso y ni el de este pequeño. Os doy la última oportunidad. Si sois capaces de marcharos y volver dentro de una hora... Entonces hablaremos, y si no, no seré yo la que os ayude.
Los animales se miraron entre ellos y decidieron marcharse. Volvieron al cabo de una hora un poco más tranquilos.
Te he dicho que te levantes, esto no puede continuar así.
Celebro que estéis aquí, lo he consultado con la almohada, como suelo hacer cuando tengo que tomar una decisión importante. Y creo que lo mejor para vosotros es que hagáis turnos rotativos en el trabajo, y que mientras unos descansan, otros trabajan. ¿Qué os parece?
Los animales guardaron un momento de silencio, y después de unos segundos habló el castor.
Una buena idea, marmota. Muchas gracias, y perdona que nos hayamos metido contigo de esta manera. No tenemos derecho a comportarnos así. Al fin y al cabo, tú eres uno de nuestros vecinos.
Sí, entre todos hemos de ayudarnos.
Hombre, ya despertó el pequeño. Espero que hayas dormido bien.
Muy bien, gracias por hacerme un sitio a tu lado. A partir de ahora ya no volveremos a llamarte Marmota la Dormilona.
Así que eso me llamabais.
Cosas de chiquillos. Bueno, nos vamos. De nuevo, muchas gracias. Que descanses.
Lo mismo digo. Adiós.
La marmota miró un momento a sus vecinos por la ventana y se dijo a sí misma...
¿con qué me vendrán la próxima vez? Bueno, yo a lo mío, que la camita está esperando.
Y se durmió plácidamente sin ninguna preocupación en la cabeza.
Bueno, es importante tener claro qué se quiere, exponerlo a los demás, de una manera adecuada. Cuando nuestros intereses no coincidan, esa es la mejor forma de conseguir mantener lo que deseas y de respetar lo del otro.
En nuestro programa La Luciérnaga somos todos muy diferentes, pero sabemos respetarnos y querernos en esa diferencia. Aquí estamos en Radio Almenara. Si quieres compartir un buen rato con nosotros, llámanos al 91 315 1112. Hasta la próxima semana.
Things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse.
Luciana, hasta el lunes que viene.
No, hasta dentro de dos lunes.
Hasta dentro de dos lunes, cierto.
Que viene, estamos de puente.
Ah, sí.
Estamos de puente.
¿Cómo sabéis si iba a mí antes?
Hombre, lo hablamos la semana pasada, pero ya lo decimos a todos.
Que viene, no, no hay que ir. Vale.
Una lástima. Nos vemos.
Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. Hey,
always look on the bright side of life.
Come on.
Always look on the bright side of life.
Life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow.
So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath.
Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show.